esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Los que están más cerca de Dios, más cercanos, saben la repugnancia que siento cada vez más y mayor a hablar. Este instrumento que el Señor nos ha puesto aquí, ¿verdad?, está ya muy deteriorado. Me ahogo al hablar, me canso muchísimo, la sensación es muy desagradable. Pero, ¿qué podríamos compartir en el día de hoy? Diría que hace como 20 o 25 días venía de dar mi paseo de cada día. Y pensaba un poco en nuestro encuentro aquí ahora. Y pensaba también, claro, si estamos dos sacerdotes, nos va a tocar un día a uno y otro día a otro la Eucaristía. Así que Vicente, ¿verdad? Ahí no había otra alternativa. Pero pensaba, ¿verdad?, ahora, mientras caminaba con serenidad y con paz, ¿qué podríamos compartir? Porque una homilía es una conversación, está claro, ¿no? Etimológicamente lo que significa una puesta en común, donde el pater familia habla con sus hijos y conversa con ellos, y conversa de cosas que nos afectan, ¿no? Y me preguntaba en ese momento, ¿verdad?, ¿cómo estaremos viviendo cada uno de nosotros, ¿verdad?, sobre todo ahora como Senado de la Renovación Carismática en el Espíritu, ¿cómo estamos viviendo nosotros estos momentos? ¿Cómo estamos viviendo la renovación? ¿Cómo la estamos viviendo? Y no sé por qué, o sí lo sé, me remontaba, ¿verdad?, un poco a los primeros momentos del cristianismo. ¿Cómo serían aquellos primeros momentos? ¿Cómo serían aquellos momentos, ¿verdad?, en que vieron a Jesús resucitado? ¿Qué cambio, ¿verdad?, para todos ellos? En momentos determinados solamente podían pensar en Jesús. Jesús llenaba la vida, toda la vida. No había otra cosa que pensar. No había leyes, no había normas. Solamente Jesús, solo Jesús. Jesús lo llenaba absolutamente todo en su vida, en la vida de aquellos hombres y mujeres. Y yo me preguntaba, ¿verdad?, también a nosotros debería llenar por completo la vida. Y venía que a medida que iba andando y caminando, pues lo que he escrito ya muchas veces en mi libro, se iba repasando un poco cómo se ha vivido, ¿verdad?, este encuentro con Jesús a lo largo de los siglos. Se ha dicho, ¿verdad?, con razón, yo creo que los tres primeros siglos de la vida de la Iglesia han sido los mejores. Los mejores. Porque, ¿verdad?, la presencia del resucitado lo fue dominando absolutamente todo en aquellos momentos. Y que la mayoría de los convertidos eran adultos. Es verdad que algunas familias se hicieron bautizar todos, pero la mayoría eran adultos. Se producía lo que se ha llamado una desnaturalización. Los judíos tenían que dejar y abandonar su culto, su sacerdocio, la ley que tanto amaban. Los paganos tenían que dejar a sus dioses, a sus familias, y el peligro de muerte. No lo olvidéis, ¿verdad?, que durante los tres primeros siglos, las 10 persecuciones del Imperio Romano iban poniendo, ¿verdad?, y decapitando a tanta gente cristiana. Cuando uno se hacía cristiano, sabía a lo que se exponía. No sabía si en su tiempo podía llegar la persecución y morir. Daban el paso completo, daban un paso total, daban un paso hacia Jesús. Se diría, ¿verdad?, que en un momento determinado, lo conocéis todo, pero lo compartimos ahora, como cuando llegó Constantino, algo pasó en la vida de la Iglesia. Allá por el año 313, cuando Constantino permitió o dio libertad al cristianismo para hacer una religión lícita en el imperio, algo pasó. Lo que pasó fue lo siguiente, que el cristianismo se había mantenido, digamos, durante esos tres primeros siglos en las ciudades grandes, poco en el campo. A partir de ese momento, ¿verdad?, se extendió por todos los campos, en gran cantidad. muchos, muchísimos tal vez en ese momento, abrazaron la fe en Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo hicieron? Sin ninguna preparación. Alguien les bautizaba, ¿verdad? Sin un querigma, sin una proclamación de Jesús como Señor y resucitado. Y lo que el cristianismo ganó en extensión lo perdió en intensidad. Poco a poco, ¿verdad? La comunión fue abandonándose, mucha gente era semi-pagana, cristianos de nombre, pero como existe en nuestros días, paganos en la realidad. Y los pastores de la iglesia no supieron hacer frente a esta situación. Sobre todo hubo una cosa muy importante, importantísima, diría yo, el bautismo de los niños. Karl Barth ha llegado a afirmar, o llegó a afirmar, que el bautismo o la decisión de bautizar a los niños ha sido la decisión más grande y más decisiva que ha tomado la iglesia en 20 siglos. Por una parte, cómo negarles el bautismo a los niños, pero por otra parte, ¿verdad? ¿Qué riesgo tan grande? Porque la iglesia desde ese momento, lo digo, estoy en la iglesia, y hablo de la iglesia de mi madre, la iglesia desde ese momento, ¿verdad? No se ha preocupado nunca en predicar, digamos, el querigma a los niños bautizados. Y así hemos sido bautizados, ¿verdad? Como nosotros, como nos pasa ahora, bautizados en nombre, pero sin llegar nunca. Se ha quedado todo en semillas, se ha quedado todo ahí, ¿verdad? Sin fructificar. Y eso ha pasado, que el cristianismo se ha desbordado por completo en ese momento. Y los pastores comenzaron a predicar y amenazar, ¿verdad? Y amenazar. De tal manera, ¿verdad? Que el cristianismo de la gratuidad, que durante 3 siglos se vivió con tanta intensidad, se ha convertido poco a poco en una religión de costumbres y una religión de obras. Y eso ha sido realmente algo fatal para la historia de la iglesia. Y en un momento determinado, lo sabéis, ¿verdad? Como hombres buenos, hombres piadosos, se sintieron como a disgusto en esta iglesia, ¿verdad? Que comenzaba a contemporanizar. Y se fueron al desierto. Fueron, ¿verdad? Los primeros monjes, los primeros cenobitas que comienzan a hacer una vida de sacrificios tremendo, ¿no? Tremendo. El maniqueísmo que influye, la filosofía griega que influye, el gnosticismo que influye, aquellos hombres, ¿verdad? Que comienzan con grandísimas penitencias, terribles penitencias. Y el cristianismo, ¿verdad? Se fue convirtiendo poco a poco, ¿verdad? En una religión de obras, de penitencias, de ayunos, ¿verdad? Para dominar el cuerpo. El principio de los cenobitas y de los monjes era esto, ¿verdad? Si el cuerpo me mata, yo le mato a él. Y lo mato a través del ayuno, lo mato a través de la oración, a través de desquitarme el sueño, lo matamos. Y esto es lo que hemos dominado, o lo que ha dominado, digamos, a lo largo de tantos siglos. Cuando mira, ¿verdad?, una devoción moderna, cuando mira a los santos padres, cuando mira a los autores de nuestros tiempos, ¿verdad?, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Hay que hacer obras y obras para merecer el reino de los cielos. Y el reino de la gratuidad se nos había quedado por completo abandonado. Yo me remontaría, ¿verdad?, ahora, así por dar un salto en el tiempo, como un buen día, cuando Pío XII murió, pues todo el mundo pensaba, ¿verdad?, ¿quién va a sustituir a ese papa? Era de tal grandiosidad, era tal la imagen que el mundo tenía de Pío XII, ¿verdad?, que todo el mundo estaba sobrecogido. ¿Quién va a sustituir a Pío XII? ¿Quién? Pues esperaba el cardenal Montini, ¿verdad?, Pablo VI, que entonces era arzobispo de Milán, pero no era cardenal. Así que, ¿qué hacer? Un papa de transición. Un hombre regordete y simpaticón, ¿verdad?, de 77 años. Y que en un momento determinado que el Papa comenzó a gobernar la Iglesia como si lo hubiera hecho durante toda su vida. Y un buen día de enero del año 1959, estaba con el cardenal Tardini, pues repasando un poco todos los problemas que tenía la Iglesia. Parece ser que el Papa hacía como un monólogo en sí mismo, ¿verdad? Hay peligros, 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 y de repente, ¡pam!, un concilio. Juan 23, ¿verdad?, lo puso en su diario, ¿no? Flor de inesperada primavera. Flor de inesperada primavera. Un concilio. Para hacer frente, ¿verdad?, a todos los males que estamos surgiendo en la Iglesia. El concilio fue realmente, ¿verdad?, un pentecostés para los obispos, para los 2.500 obispos que participaron en el Concilio Vaticano II. Pero recordad, ¿verdad?, como Juan 23, cuando convocó el concilio, él escribió de puño y letra una oración. Una oración que ya hemos leído tantas veces y que decía en sustancia, ¿verdad?, renueva nuestros tiempos los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Yo en el año 59 ya me mandaron a estudiar a Roma y todos los días en el coro recitábamos, ¿verdad?, renueva nuestros días los prodigios como un nuevo Pentecostés. ¿Cuántas veces, ¿verdad?, los libros de Jesús? ¿Qué pensaría Juan 23 cuando pedía que renovara, ¿verdad?, nuestra iglesia? ¿Qué pensaría el Papa? Pues Pentecostés lo tenemos ahí, ¿verdad? Alabanzas, gritos, glorias, puertas abiertas, miedos vencidos, pues todo eso para nuestra iglesia. Sacarla, ¿verdad?, de nuestra apatía, sacarla de nuestra inercia, sacarla, ¿verdad?, llenarla de alabanza, llenarla de gozo, llenarla de dones, llenarla de carisma, llenarla de gracia. La verdad es que el Concilio Vaticano II fue un Pentecostés para los apóstoles. Podría haber quedado ahí, pero no quedó ahí la cosa. Se diría verdad que cuando pensábamos que la teología de la muerte de Dios lo iba a dominar todo, cuando pensábamos que la ciencia lo iba a dominar todo y iba a dar solución a todos los problemas, nos encontramos, verdad, con un pequeño retiro, un día allá en el Arca y la Paloma. De los que estamos aquí seguramente en carne y yo hemos estado en el Arca y la Paloma. Hace, verdad, cuando celebramos las bodas de oro de la renovación, estando, ¿cómo se llama nuestro amigo Andrés Arango, verdad? Habló un poquito y al terminar, verdad, nos vamos al Arca y la Paloma, nos vamos allá. Allá estuvimos, en aquella capilla pequeña donde se celebraba, digamos, este retiro. En aquella sala donde hablamos de la gratuidad, verdad, en carne. Y allí estuvimos, reviviendo y actualizando lo que había pasado. Pidiendo un Pentecostés para nosotros y pidiendo un Pentecostés para todo el mundo. Y pidiendo un Pentecostés para toda la Iglesia. Y esto es lo que hacemos, ¿verdad? Y lo que estamos viviendo. Un nuevo Pentecostés. Algo que está pasando en la Iglesia. Algo, una semilla, ¿verdad? Que irá engranando poco a poco. Pero un nuevo Pentecostés para todos. Una nueva vida para todos. Esto es lo que estamos viviendo y lo que deberíamos vivir. Y no podemos nunca caer, ¿verdad? Vamos a ser, digamos, en una apatía, en un cierto conformismo, como alguien lo decía ayer, ¿verdad? Hay que reavivar la llama, reavivarla y revivarla aquí. Si para algo somos, ¿verdad?, los senadores de esta corriente de gracia, ¿verdad?, pues en un momento determinado, ¿verdad?, aquí deberíamos renovarlo. Y yo diría que no basta con que organicemos la cosa, que hay que hacer este servicio. Tenemos que salir renovados de este encuentro. Tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos renueve. Ayer, ¿verdad?, todo giraba, ¿verdad?, en la llamada, la formación, la transformación y el envío, ¿no? Si, digamos, Lázaro me lo permitiera, yo diría, voy a dar mi parecer de la enseñanza de ayer. ¿Os parece bien?
Sí.
No.
Para
tranquilo. Tranquilo. Yo diría así, de una manera muy sencilla, lo siguiente, ¿verdad? Si yo hoy, al llegar a mi casa, abriera mi ordenador y me encontrara, digamos, el texto de la enseñanza de Lázaro ayer y me pidieran darle una nota, yo diría, le voy a dar un 10.
¡Olé!
¡Olé! Hecho, espera.
Pero
le daría un 10. Bien hecha, bien formada, bien estructurada, interesante realmente. Si en esta, digamos, en esta conferencia me hubieran puesto un título, enseñanza dada a un grupo de la renovación carismática, ya diría, ¿verdad? Voy a bajarle un poquito la nota, no mucho, ¿no? Pero voy a dejarlo en 9.50. Porque a mi juicio, ¿verdad? Y él lo sabe, y seguramente, aunque de una manera u otra se dijo, habría que completar esta enseñanza. Tan bella por otra parte, porque lo reconozco, le hubiera dado 10. Yo la completaría en 3 puntos. Primero, que la llamada es a la renovación carismática. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en carne me ha dicho, yo he sido llamada aquí, a la renovación carismática? No he sido llamada, digamos, al movimiento de comunión y liberación. No he sido llamada a otros movimientos. Llamada a la renovación carismática, a esta corriente de gracia, a vivir el cristianismo dentro y el estilo de esta corriente de gracia. Llamados aquí, esto habría que completarlo. Porque es esta gracia la que nos ha transformado. Y nos ha transformado de tal manera, ¿verdad?, que todo esto que hemos recibido tradicionalmente, ¿verdad?, un cristianismo de esfuerzo, de sacrificio, ¿verdad?, todo esto ha sido renovado, todo ha sido cambiado. Y hemos comenzado a vivir una nueva vida en la gratuidad. La palabra gratuidad, ¿verdad?, que es la contraseña ahora de nuestra renovación, que es la palabra clave. Vivimos de gracia, vivimos por gracia, vivimos gratis. No vivimos de la vida que generamos, sino de la que el Señor genera en nosotros. Sentimos, ¿verdad?, que el Señor vive en nosotros y debe vivir en nosotros. Y que no tenemos que hacer grandes esfuerzos, sino dejarnos hacer, dejar que Él haga su obra en nosotros. Llamada a la renovación carismática, transformados dentro de este espíritu de la renovación carismática y enviados ¿a qué? Pues yo diría, ¿verdad?, a una cosa, a predicar el Dios que hemos encontrado en la renovación carismática. No sé si habréis leído mucho, yo he leído mucho, la verdad, mucho. Cuando uno se ve, verá predicaciones durante siglos 6, 7, 8, 10, 12, los santos padres, ¿no? Que Dios hemos presentado a la tradición, que Dios hemos presentado, el Dios de los grandes atributos, el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios justo, ¿verdad?, el Dios que lo sabe todo, que lo dice todo, pero al mismo tiempo un Dios justiciero, un Dios exigente, que no nos deja pasar ni una sola, que tiene un listín, que guarda, ¿verdad?, un listín de todos nuestros pecados. Y este es el Dios que hay que destruir,
Esto es impresentable, no podemos salir al mundo ahora mismo. No podemos salir al mundo, ¿verdad?, con esta caricatura de Dios. No podemos salir. El Dios que hemos encontrado en la revelación es un Dios bueno. Lo digo bondadoso, que ha apostado por el hombre, que se ha hecho carne por el hombre, que no ha venido con la vara del castigo, sino con la vara de, digamos, de la misericordia, de la caridad y del amor. Por consiguiente, ¿verdad?, la enseñanza habría que completarla, ¿verdad?, en estos tres puntos, una pincelada. Yo le digo a Lázaro ahora mismo, Lázaro, complétala y envía esta charla con esto completo a Alester Rosal, a Religión y Libertad, a ver si te la publica. Una idea, pero me gustaría a mí que no se perdiera esa charla, ¿verdad?, sino que también fuera completada con unas pinceladas, que a ver si intentamos publicarla, que pueda llegar a mucha gente. Bueno, pues en el nombre del Señor, ¿verdad?, que quede un poco eso, ¿no? Yo os diría, ¿verdad?, que tenemos que encontrarnos cara a cara con el Señor. Me venía esta noche, ¿verdad?, que no he dormido absolutamente nada. No pensando en esto, ¿no? Me desvelo con frecuencia, ¿no? Me venía pensando en los mártires de León. Y aquella esclava llamada Blandina, Santa Blandina, que se decía a su ama diciéndole, sabes, ama, sabes, ha resucitado, sabes, ama, ha vencido a la muerte, sabes, ama, lo sabes, ha vencido la muerte, ha vencido la muerte. Y yo diría, como decía al principio, si los apóstoles vivieran al principio solo con el pensamiento de Jesús, también nosotros ahora, sabéis, ha resucitado, ha vencido la muerte. Él debe ocupar toda nuestra mente, Él debe ocupar toda nuestra acción, Él debe ocupar todo nuestro corazón. A Él la gloria por los siglos.
Amén. Amén.